Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos?
Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, quién sabe en dónde estés escuchándome. Gracias por estar aquí otra semana más, por seguir escuchando mis podcasts, por seguir echándote pláticas conmigo y con mis invitados. Este capítulo es uno de los que más me han pedido. Lo he planeado mucho y creo que conseguí a una gran, gran invitada. Y aparte me da más emoción porque es una invitada internacional, es nuestra primera invitada española, entonces me da mucha, mucha, mucha emoción porque la van a conocer, ya van a ver que es una picudaza en lo que habla. Y ahorita les presento el tema, pero primero les voy a presentar a María Fernández. María, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme porque es un verdadero placer.
Estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Preséntate, platícales a todos los que te escuchan quién eres, qué haces.
Vale, bueno, soy María Fernández y me dedico al coaching. Soy life coach o coach personal y, bueno, también tengo los servicios de cursos, sesiones individuales, sesiones grupales, todo vinculado mucho al mundo del coaching y de la psicología. Sí que es cierto que hablo mucho de la paz interior, hablo mucho de la autoestima porque son los temas que... Bueno, para mí son más importantes y que a lo largo de los años de trabajo he visto que mis clientes más reclaman, ¿no? Así que es lo que suelo compartir más en mis redes sociales y en lo que suelo trabajar más, pero todo lo relacionado con la mente es súper bienvenido.
Me encanta, porque aparte a mí siempre se me hace que todos los invitados de este podcast llegan por algo. Me hace mucho que te seguía, pero como que... justamente buscando, dije, ¿a quién voy a invitar? Me saliste un día y dije, ¡listo, lo tengo! El podcast del día de hoy, a todos los que están escuchando, es uno que me importaba mucho que hiciéramos. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar acerca de uno de los actos más grandes de amor propio ante mis ojos. Creo que es algo de lo que tenemos que hablar y vamos a hablar de cómo a veces un acto de amor propio es soltar a la persona que más queremos, que es nuestra pareja. Entonces, mi primer pregunta para ti es, primero es esto, ¿no? Como, ¿por qué tendría que yo soltar a una persona que amo como un acto de amor propio?
Bueno, para mí hay diferentes razones por las cuales debemos de soltar. La primera y la más evidente es porque esa persona nos está haciendo daño o a lo mejor no nos está respetando o no estamos teniendo el tipo de relación que nos gustaría, ¿no? Luego también otro de los motivos que yo creo que es importante soltar, que es el más difícil, es cuando estás bien con tu pareja, cuando hay amor, pero hay intereses completamente diferentes. Por ejemplo, que un miembro de la pareja quiera tener hijos y el otro no. Que un miembro de la pareja quiera vivir en Estados Unidos y el otro en España. Cuando vuestra vida en común se va a hacer incompatible o vuestros ideales, también hay que dejar soltar, aunque el amor sea muy profundo, ¿no? Porque el daño que viene después puede ser bastante peligroso. Y luego también, para esas relaciones donde se ha acabado el amor, pero no somos capaces de soltar, ya sea nuestro amor o vemos que nuestra pareja ya no nos ama, ¿no? Entonces, para mí esas tres situaciones son las más evidentes para replantearnos soltar a esa persona que tanto queremos.
Claro, y es que está bien difícil porque creo que muchas veces nos acostumbramos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a soltar y creo que estas tres situaciones... son bien complicadas porque pues sí a veces es soltar a la persona que crees que más quieres o a la persona que ha estado en tu vida, digamos, 5, 6, 10 años. Es bien complicado. Creo que es un tema que podríamos abarcar 3 horas, pero...
Sin duda.
Pero sí, y tengo, a ver, mi siguiente pregunta. Todas estas preguntas, María, ya te lo platiqué a ti, pero para que escuchen, todas estas preguntas fueron... hechas por personas reales, o sea, me mandaron muchas preguntas que les gustaría que yo le hubiera hecho a María y pues me fueron llegando y yo las hice en estas preguntas. Entonces, pues estos son temas de interés que a todos ustedes les está interesando. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo doy este paso, no? Porque pues ya nos dijiste estas tres, pues como situaciones más comunes. ¿Cómo doy este primer paso? ¿Cómo le hago para soltar? ¿O qué es lo primero que tengo que empezar a ver antes de...?
Vale, eso es muy importante porque cada persona tendremos unos motivos diferentes o unas causas por las cuales nos cuesta soltar. Una, la más importante para este podcast, ¿no? Es por amor propio, ¿no? Lo que contestábamos, lo que hablábamos al principio. Es muy importante ponernos en una situación donde nuestro amor hacia nosotras mismas es más importante que el miedo que tenemos a. Y ese miedo puede ser miedo a quedarnos solos, puede ser miedo a salir de la zona de confort, porque, como dices, a lo mejor llevas 10 años con esa persona y no te planteas una vida diferente, o empezar una vida de cero te da pereza, simplemente, ¿no? Entonces, hay diferentes causas por las cuales nos cuesta soltar. Otra de las causas que para mí es de las más comunes y de las que menos se habla es cuando nos cuesta soltar porque vivimos atadas o atados a una proyección de nuestra pareja o de nuestra relación. Es decir, nuestra pareja nos hace daño, sabemos que nuestra pareja no se está comportando o no nos está respetando como debería, pero en nuestra cabeza nos imaginamos que va a cambiar, que la relación va a ser mucho mejor,
claro,
de una etapa. Entonces nos estamos agarrando a una relación que no existe, sino a la proyección que tenemos de esa relación, nuestro cuento de princesas, por así decirlo, ¿no? Entonces intentamos que esa persona encaje en nuestro cuento cuando realmente no forma parte de él, ¿no? Tanto con la forma en que vemos la relación como a esa persona. En nuestro caso, que somos mujeres, ¿no? No sé si tienes pareja o no, pero muchas veces estamos con personas que realmente no encajan con lo que a nosotras nos gusta, con lo que nosotras valoramos o a lo que nosotras consideramos que nos va a hacer felices, pero tenemos tantas ganas de que sea así que pensamos que esa persona también va a cambiar, que pensamos que va a mejorar, que cuando nos conozca un poquito mejor va a entender nuestras necesidades. Entonces nos agarramos a esa proyección que no es real. Entonces
viviendo es terrible. Terrible. Totalmente. Es querer alcanzar lo inalcanzable, ¿no? Es como estar esperando que llegue el príncipe azul, por más que quieras y quieras cambiar, tal vez ahí ya no es, ¿no? Y es eso, esta última frase creo que es importante. Tal vez, y tú me lo dirás ahora, pero creo que también pasa que justamente, tal vez en algún momento sí fue el príncipe azul que querías, pero cuando creces en una pareja, digamos que empiezas con una pareja en secundaria, ¿no? Y ahora estás ya fuera trabajando 10 años después y ya no es esa persona que era antes. Creo que también es una idealización, ¿no? Una proyección, como dices, de decir, híjole, les quiero que vuelva a ser esa persona. Pues ya cambié yo, ya cambió él, ya no quiero eso tampoco, ¿no?
Totalmente, y no tiene que ser algo negativo, simplemente los seres humanos evolucionamos y seguimos creciendo y desarrollándonos como personas, y muchas veces, sobre todo en la veintena, ¿no? Que es cuando de los 20 a los 30 vamos definiendo nuestros caminos, luego también, ¿no? Pero es una etapa muy importante donde vamos sabiendo cuál es nuestra verdadera identidad, qué es lo que realmente nos gusta. Entonces puede ser que tu pareja de la secundaria, con la que empezaste con 14 o 15 años, elija un camino que es diferente al tuyo o unos valores diferentes, ¿no? Entonces ahí es importante tomar conciencia de a quién tienes al lado el día de hoy. No hace 10 años, ni 5, ni 2, ni lo que creemos que puede llegar a ser o cambiar o volver a ser dentro de 3 años, ¿no? Es muy importante ser honestas con nosotras mismas y ver lo que tenemos al lado, tanto a la persona como el tipo de relación.
Y ¿sabes qué? Creo que también es importante, y que tú me lo dirás también, ¿a costa de qué no sueltas, ¿no? Porque creo que muchas veces es como, es que como que somos muy necios los seres humanos, ¿no? Y es como, es que esta pareja es la que yo me imaginé toda la vida y toda la vida yo quise esto y por qué no está pasando, pero a costa de eso estás, por querer seguir en este lugar, tal vez estás perdiendo de oportunidades, tal vez estás dejando a un lado a tus amigos, tal vez dejaste una oportunidad de trabajo que era la de tus sueños por decir, es que tengo que hacer que esto funcione, ¿no? y ya no puedes dejar que esté funcionando.
Totalmente. Hay que tener cuidado con eso porque nos enganchamos muy rápidamente y somos como muy, muy emocionales, lógicamente, somos seres humanos, ¿no? Pero, como decía antes, nos agarramos a algo que realmente o nos está haciendo daño o que no es para nosotros o que no es ninguna realidad. Entonces, ojo, porque efectivamente puedes perder muchas cosas. Oye, a lo mejor es el amor de tu vida realmente, tienes una relación preciosa y maravillosa y estás dispuesta a renunciar a tu trabajo porque te tienes que ir a vivir a otro país. Genial, pero teniendo en cuenta que esa relación es sana, es sólida y que estáis en la misma página. Porque si no, renuncias y te vas a ver dentro de X tiempo diciendo, madre mía, lo que he dejado de hacer, madre mía, lo que he perdido, madre mía, lo que no tengo, ¿no? Por esa creencia o esa necesidad de aferrarnos a alguien.
Y muchas veces creo que también eso como que acaba siendo también culpa de la persona. ¿Por qué? Porque luego es, yo sacrifiqué eso por ti. Yo no me fui por ti, por tu culpa. Y finalmente nosotros somos dueños de nuestras decisiones, ¿no? Y por querer que sea el amor de tu vida, dejas de hacer proyectos y cosas que son para ti. Por eso yo hablo tanto del amor propio en este caso, porque yo entiendo que muchas veces hay que dejar, hay que hacer, no quiero decir sacrificios, pero hay que pues ceder en algunas cosas con la pareja. No digo que todo sea alrededor de ti, porque eso no es una pareja, ¿no? Pero claro, creo que el tema del amor propio es súper importante porque muchas veces o te faltan al respeto, o te pintan el cuerno, o están priorizando toda la vida de ellos y no la tuya, o te quieren decir, no, pues es que deja a tus amigos para solamente estar conmigo, ¿no? O sea, creo que así es mucho más fácil entenderlo. Y sí, o sea, a veces hay que tener más amor propio porque creemos que el amor de tu vida está afuera, y yo soy muy cursi, pero tú eres el amor de tu vida.
Exactamente. No, no, de cursi nada. Esa es la única realidad. Eres la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y con la que vas a dormir todas las noches. Asegúrate de quererte y valorarte y respetarte, porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Entonces, en el tema de soltar a personas, el amor propio es fundamental, porque si tú no tienes amor propio, te conformas, crees que no te mereces nada mejor, crees que nadie más te va a querer y al final puedes tener al lado una persona tremendamente tóxica. Entonces es fundamental en este tema de soltar, hacer un parón y ya no enfocarlo en la pareja o en la otra persona, sino en ti mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te estás queriendo? ¿Cómo te estás respetando? Porque si tu pareja te ha soltado un insulto, un grito o un tono fuera de lugar, y tú lo estás permitiendo, es tu responsabilidad, eres tú la que te estás faltando el respeto a ti misma. No podemos echar la culpa al otro, tú eres la que decides quedarte. Así que hay que coger las riendas y hacernos responsables de nuestra relación y de la persona con la que compartimos nuestra vida, ¿no? Porque al final la hemos elegido y nadie nos ha puesto, espero, una pistola en la cabeza.
Espero que no, pero sabes que también me gusta que lo mencionaste al principio, que tal vez no todos estos actos de amor propio en el soltar significan tener una relación súper tóxica, ¿no? Como que lo que decías, puede ser que lleguen a un punto en el que se sigan queriendo muchísimo, pero pues tú quieras ir a la derecha y el otro a la izquierda. Y creo que ahí es mucho más difícil, ¿no? Porque creo que es más fácil estar enojado y decir, adiós, ya no te soporto, bye, y tener razón, uno, dos, tres y mil, porque eres un tóxico y porque me pegas y me hablas mal y así, ¿no? Total. Es mucho más complicado cuando se hace justamente también desde el amor, desde un amor sano, ¿no? Desde un amor de decir, vivimos algo padrísimo estos 25 años que estuvimos juntos, pero hoy me toca ir a la izquierda y a ti a la derecha. Y eso está bien complicado.
Es súper complicado, como decías, un amor sano, ¿eh? Porque muchas veces las personas dicen, no, pero es que sigo súper enamorada y como dices tú, su pareja le pega o le maltrata psicológicamente, es como, ahí no estás súper enamorada, tienes un problema de amor propio y de autoestima muy fuerte si crees estar enamorada de una persona que te maltrata. Pero si la relación efectivamente es sana, han sido 20 años de amor, 10 los que sean, súper puros, y nos toca tirar a la derecha y al otro le toca tirar a la izquierda, es muy complicado, pero también muy necesario, porque si no te vas a ir perdiendo a ti mismo, te vas a mantener en algo que no conecta ya con tu ser, que no conecta ya con tu esencia, ¿no? Con tu alma. Y es importante crear conciencia. Yo siempre digo, lo importante que es crear conciencia es la base de todo. Vamos a plantar, sentarnos aquí y ver dónde estamos, cómo está nuestra mente, qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente necesitamos. Porque muchas veces el amor no todo lo puede. Y a lo mejor tú necesitas ir a recorrerte el mundo para encontrarte, necesitas irte a vivir a otro lado o volver a tu país y la otra persona no. Cualquier motivo que te haga que vuestros caminos se separen, ¿no? Entonces, eso sí que efectivamente es complicado, pero también es necesario. Yo lo llamo la tercera pata de una relación tóxica. Hablo de una relación tóxica, está por supuesto el maltrato físico, está el maltrato psicológico, con humillaciones, insultos, desvalorizar a la persona, etcétera, etcétera, y luego está la relación tóxica cuando los caminos se separan, por ejemplo, el tema de tener hijos, uno quiere y otro no quiere, por mucho amor que haya, si eso es realmente importante para la persona, necesario evaluarlo y soltar si realmente nos puede llegar a hacer daño. Un ejercicio muy fácil para ver hasta dónde podemos renunciar o hasta a ver dónde no, es tener claro cuáles son nuestros valores. Porque muchas veces decimos, sí, nuestros valores son los más importantes, ya, pero ¿cuáles son tus tres valores principales? Por orden de prioridad, ¿cuál es tu valor número uno? ¿Y el dos? ¿Y el tres? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu valor número uno es la familia y para tu pareja no. Entonces ahí va a haber un conflicto muy fuerte, ¿no? Porque no estáis alineados. Así que ese tipo de relación, que es lo más complicado de soltar, también es necesario hacerlo.
Me encanta que digas eso porque muchas veces justamente el no saber qué es necesario es lo que frena, ¿no? Porque, y empezamos como a boicotearnos, ¿no? Entonces empiezas, es que, híjoles, pero es que hay algo en mí que me dice que no lo deje ir, ¿no? Hay algo en mí... Ajá, el algo en ti es que te da pánico, ¿no? Porque da pánico, da miedo y creemos claro. Que sin esa persona no vamos a estar completos. Y ahí está exactamente el punto, ¿no? Porque tú tienes que estar completa con o sin la persona. Y lo que dijiste se me hace extraordinario esta parte de tal vez en este momento se tengan que separar y es necesario porque si no te vas a perder en el camino. Y quiero volver a hacer énfasis para que vuelvan a escuchar eso. A veces cuando los caminos se separan, es necesario para no perderte, porque a la larga te vas a empezar a perder y vas a empezar a culpar a la otra persona y sí. Algo que pudo haber sido hermoso 10 años y punto y se acabó, terminan siendo 10 hermosos y otros 20 de una miseria absoluta. Y cuando realmente uno toma la decisión de irse, la otra persona se queda con, híjoles, ¿y ahora qué? Porque el que se va también a veces... pues es el que es más valiente, ¿no? A pesar de que exista todo el amor de la historia, el amor propio tiene que ser más grande y no nos enseñan, nadie nos enseña, ¿no?
No, yo la verdad que soy súper insistente en todos mis posts y vídeos y siempre digo, tú primero. Digo, en esta vida hay que ser egoísta. Egoísta, por supuesto, hay que abrir un amplio abanico de matices, ¿no? Porque además tenemos unas creencias culturales de vivir por y para los demás, del esfuerzo, el sacrificio, etcétera, etcétera. Pero cuanto mejor estés tú contigo mismo y con tu vida, mejor estarás también con los demás. Entonces, eres egoísta también para mejorar con los demás. Y es la toma de conciencia que hablábamos de saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas tú como ser completo, no necesitas a nadie para completarte y que haya un compañero de vida o compañera de vida que siga el mismo camino que tú. Y si no, no pasa nada porque tú ya eres un ser perfecto, tú ya eres un ser completo. Lógicamente, somos seres sociables, necesitamos de otras personas para nuestro bienestar, pero una relación no es algo necesario. Es algo que podemos querer, por supuesto, pero no nos completa como comentabas.
Y ¿sabes qué? Creo que también tenemos muy, muy, muy arraigado en nuestra mente que el egoísmo es negativo, ¿no? Como que...
Exactamente.
Siento que no hay otra palabra y por eso usamos la palabra egoísmo, pero el egoísmo normalmente es como, ¿qué egoísta eres? ¿No? Y como que con una connotación negativa, pero es porque no existe otra palabra en español para hablarlo, pero hay que tener muchísima atención a lo que estamos porque... a lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque ya hablando del lado más hippie también, como vibras atraes, ¿no? Y si estás en una, estoy negativo, 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 y qué horror, qué horror, qué horror, y pues, claro que te van a robar, vas a tener una relación tóxica. Si tú no estás bien, y creo que toda la gente de este podcast que lo escucha constantemente me lo ha dicho, en cuanto empiezan a trabajar en ellos, afuera empieza a manifestar ese trabajo interno. Siempre. Siempre.
Sí, sí, sí. Es que es fundamental. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Y hablo de cuidado, de autocuidado, tanto físico como mental y espiritual. O sea, al final, tú primero, tú egoísta, porque tú tienes que cuidar de ti. Luego ya, cuando tú estés bien, incluso podrás cuidar de otros, podrás aportar a otros y podrás ser tu mejor versión con otros. Entonces, el egoísmo se revierte. Es como, sí, estoy siendo egoísta primero para estar yo bien, pero cuanto mejor esté yo, mejor estaré contigo y para ti.
Claro, y también te compartes desde un lado mucho más genuino, ¿no? Porque si tú estás bien y sabes quién eres y te conoces y hablas contigo, también podrías, o sea, puedes comunicárselo a tu pareja, ¿no? Quizá si están tomando dos caminos diferentes, es mucho más fácil hablarlo teniendo contacto contigo y diciendo, híjoles, la verdad, como hablabas, el ejemplo de los hijos. Para mí es súper importante tener hijos. Y si para ti no lo es perfecto, te sigo amando y te sigo honrando, pero me amo más a mí y respeto más mis creencias y mis valores, ¿no? Y está bien. Y desde ahí creo que viene mi siguiente pregunta, que yo no estoy de acuerdo, pero me la hicieron demasiado. Y es, después de tener una relación tóxica con alguien, aquí sí está inclinada la parte tóxica, pero tengamos respuesta para todos. Pero después de tener una relación tóxica, ¿tú recomiendas que puedan volver a ser amigos? ¿Crees que eso se pueda? ¿El después de una relación tóxica volver a tener una relación de amistad? ¿La recomiendas, por favor? No.
A ver, aquí van a entrar en juego mis creencias y mis juicios, ¿vale? O sea, lo que diga no es ninguna realidad, pero no tiene absolutamente ningún sentido. Ya no tóxica o no tóxica. O sea, mi pregunta es, ¿para qué quieres tener una amistad con alguien que nunca ha sido tu amigo? Me refiero, una cosa es tener un trato cordial, una cosa es que te lo encuentres, saludas, oye, ¿qué tal te va la vida? Espero que bien, tal. Pero de una relación, crear una amistad después es complicado, bajo mis juicios y creencias, porque esa persona nunca ha sido tu amigo. Es como querer crear un personaje nuevo. Ahora ya, si encima la relación ha sido tóxica, vuelvo a repetir, ¿pero para qué? Esa persona no va a dejar de ser tóxica contigo. O sea, no tiene gran sentido. Ahora, analízate bien por qué quieres seguir y para qué quieres seguir teniendo una relación de amistad, y estoy abriendo y cerrando comillas, con esa persona.
Claro.
Vaya, sé sincero contigo mismo, ¿qué es lo que está pasando ahí dentro?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo también me gusta lo que dices, que esto es nuestras creencias por completo, porque conozco a varias personas que son amigos de sus exes y que lo hacen muy bien, pero... Sí. Yo creo que, ¿para qué tienes ese recuerdo? Uno, si estamos hablando de la parte tóxica, ¿no? Porque normalmente, si tuviste algo con alguien que no es, o sea, en plan romántico, casi siempre si es tóxico, va a seguir siendo tóxico como amigos, como pareja, como lo que sea, ¿no? Entonces, si realmente te estás queriendo deshacer de esa toxicidad, probablemente vaya a seguir en tu vida, solamente va a tomar ahora un papel diferente. Y en cuanto, en la otro ejemplo que decíamos de dos caminos diferentes, creo que el seguir en contacto no te permite soltar al 100%, ¿no? Y no te permite, por lo tanto, abrirte algo más, porque pues puede ser que tú creas que son amigos, pero finalmente el ser amigos no va a quitarte lo que lo quisiste, ¿no? O lo que la quisiste, no sé.
Entonces, o le sigues queriendo, porque ahí estás rompiendo una relación habiendo amor todavía, habiendo sido una relación sana. Entonces, efectivamente, al final es dejar ir para dejar llegar. Y si no dejas ir, ¿qué va a llegar? Nada.
Qué bueno que lo dijiste tú, porque me encanta esa frase. Muchas veces el soltar energéticamente significa abrir espacio para que alguien nuevo llegue, algo nuevo, lo que sea. Puede ser un trabajo, una pareja, un perro, lo que sea.
Totalmente.
100%. Y ahora, mi última pregunta es... Me preguntaban mucho el... ¿Cómo sé que ya tengo que soltar? Porque muchas veces cuando estamos en una situación o tóxica o de cambio de caminos, como que no, me pasaba mucho que les preguntaba, ¿pero por qué me está haciendo esa pregunta? Y creo que viene un poco a raíz de que no confían en sus decisiones. Entonces, como que están esperando que exista un algo afuera, y creo que esa es la respuesta que están buscando, que les digan, ah, este es el foco rojo de ya tengo que soltar.
Entonces, vale.
¿Qué consejo harías?
Mi foco rojo es, ¿te está quitando tu paz? Ya está. En el momento que tu pareja te está quitando tu paz, algo pasa. Hay que analizarlo, por supuesto. Cada relación es un mundo, cada persona somos diferentes. Pero en el momento que alguien o algo te quita tu paz, que para mí personalmente no hay nada más importante que la paz interior, hay que revisarlo y hay que ver si realmente tenemos que soltar a esa persona. También, ojo con el autoengaño, es que nos encanta engañarnos a nosotros mismos, es que nos encanta. Entonces, aunque nos engañemos, siempre hay una parte de nosotros que no está siendo manipulada por la mente, que es nuestra alma, ¿no? Yo hago siempre esta distinción de quién eres realmente y luego está tu mente, son dos cosas diferentes. Conectar con tu ser y decir, yo tengo la respuesta, yo sé si tengo que soltar o no tengo que soltar. Pero bueno, si no estamos pudiendo conectar con nuestro ser, puedes conectar con tu paz. ¿Te está quitando la paz? Si es así, ojo, hay que echar un vistazo a lo que está pasando.
Me encanta porque yo siempre la respuesta es, ¿te es ligero o te es pesado? Idéntico.
Buenísimo.
Creo que es lo mejor que puedes decir. En el momento en el que ya te sea más pesado que ligero, ahí es cuando hay que soltar, ¿no? Porque muchas veces, justo, ¿no? Nos encanta no hacernos caso y es como, es que tiene tantas cosas buenas. Ok, puede tener millones de cosas buenas, pero si esa una mala pesa mucho más que todas las buenas, y si esa una mala ni siquiera pesa más, si esa una mala te está quitando tu paz y te es demasiado pesado, piénsalo en una mochila, ahí es momento de decir, ¡hasta aquí!
Totalmente, totalmente. O sea, y me encanta ese símil que haces con la ligereza y con la pesadez, porque efectivamente, en el momento que te está pesando, hay que soltar, hay que quitarse y soltar esa mochila de piedras que tenemos que nos está tirando para abajo en vez de hacernos crecer y brillar. Entonces, sí que creo que es importante evaluarlo y es importante, oye, también, si vemos que nosotros solos no podemos, lo que digo siempre, para eso estamos también los profesionales, ¿no? Al final, nadie nace siendo un experto en nada, en la mente, en el cuerpo, en lo que sea lo que te dedicas. Entonces, si tú ves que algo no estás pudiendo con ello, puedes ir a un profesional que te guíe o que te acompañe en el proceso de autoconocimiento, ¿no?
Claro, y ¿sabes qué? También creo que es importante mencionar, y se me había olvidado por completo porque era de mis preguntas, creo que también es importante que entendamos que no por estar en contacto con nosotros va a dejar de doler, porque muchas personas me decían, es que, Isa, pero es que me duele, ¿por qué me está doliendo si ya lo quiero soltar? Pues porque estuviste 10 años con esta persona, estuviste un año, compartiste cosas, tuviste momentos. Creo que es importantísimo que todos los que estén escuchando es que no se saquen de onda si duele, porque es un duelo. Estás soltando
y estando.
Claro.
El duelo hay que pasarlo siempre y ser conscientes de que va a haber tristeza, de que va a haber rabia. Al final, romper una relación de pareja, lo hablaba con una amiga, es como una muerte, o sea, es una pérdida. Es alguien que nunca más va a volver a estar en tu vida. Entonces, tú estás viviendo un duelo de una pérdida que tiene que ser respetado y tomar tu tiempo. Oye, si te se está alargando ese periodo de tiempo, pues vamos a ver qué podemos hacer. Pero permítete llorar, permítete estar triste, permítete tener dudas, permítetelo. Con un tiempo, ¿no? No vamos a estar 5 años de duelo, tenemos que sentir. Y luego también es muy importante, porque claro, la gente conecta mucho con las emociones, ¿no? Entonces dices, es que me duele mucho, es que estoy súper triste, es que no puedo más, estoy hundida. Vale, Genial, has conectado con tu emoción. Haz un stop. ¿Qué pensamientos hay detrás de esa emoción? Estás súper triste. Ya, pero es que para tú estar súper triste ha habido un pensamiento previo que te ha generado esa tristeza. Y con esto lo enlazo con lo que comentaba al principio de las proyecciones que tenemos que no son ninguna realidad. Entonces, ¿tu tristeza realmente es por pensar en los recuerdos, buenos momentos vividos, o es por el miedo, es por salir de tu zona de confort, es por pensar que te estás quedando sola, es por pensar que se te pasa el arroz, es por pensar, porque muchas veces es una tristeza de algo que solo está en nuestra cabeza y ni siquiera es por esa persona en sí? Entonces es muy importante analizarlo también.
Claro, y esto que dices de empezar a pensar en como todo lo bueno, muchas veces pasa que cuando estás en un duelo se te olvida todo lo malo también, ¿no? Y todas las razones por las que estás queriendo tomar esta decisión, porque es regalado. Total. Que todo lo malo se te olvide, pero facilísimo que norma, qué casualidad que ahora que quiero soltar, todo lo bueno está aquí. Por algo estás queriendo soltar, y eso es importante, ¿no? Y justo...
Total.
Justo, me encanta todo lo que dices, me encanta todo lo que hablas, creo que está siendo muy atinado, porque, pues sí, soltar es justo, es una pérdida, estás perdiendo a alguien y nunca va a volver a ser parte de tu vida, y es, es inútil que no duela, porque eso solo se embotella, y me encanta lo que mencionaste de, ya, si son 5 años y sigues llorando por la persona, vamos con un especialista, ¿no? Porque está viniendo, claro, creo que de algo más profundo que esa persona.
Claro, hay que tener cuidado porque muchas veces nos dejamos llevar, pasan los años y no hemos superado, no hemos avanzado, nos hemos estancado y, joder, que es que te podrías haber ahorrado años de sufrimiento o años de parálisis, ¿no? Porque muchas veces esa pena hace que nos quedemos en casa, que no salgamos, que no conozcamos a otras personas. Entonces, joder, en todos los países del mundo hay psicólogos, en todos los países del mundo hay coaches. Entonces, si ves que te estancas, igual que si te rompes la pierna vas a un médico, si hay algo en la cabeza que no estás sabiendo reparar tú solo, vete a un profesional.
Y quitarle ese tabú, ¿no? Quitarle ese tabú, porque normalmente es solamente voy con la per a un psicólogo si estoy loco, o solamente voy con un psicólogo si se muere mi abuela, ¿no? O sea, o alguien como claro, que ya se murió. Es una pérdida y se vale pedir ayuda. Acuérdense que la salud mental es idéntico, idéntico, idéntico de importante que la física. La salud mental es muy importante. Incluso más, exacto, porque piénsenlo como si fueran a correr. Se dice que el que corre un maratón es el 30% el físico y el otro 80% es la mente.
Sin duda.
Cuidarla también.
La mente es lo más poderoso que tenemos, sin lugar a duda, lo que más nos puede impulsar y lo que más nos puede hundir. Y no solo eso, la mente también puede hacer que tengamos muchas enfermedades y problemas físicos. Por eso es incluso más importante que la salud física, porque la mente te puede generar también enfermedades, ¿no? Entonces, en México y en España tenemos un poco las mismas creencias erróneas y retrógradas acerca de pedir ayuda, como comentabas, de no solo si tengo a lo mejor un trastorno, una enfermedad, o si tengo una depresión muy grave, o se me ha vuelto mi familia. Y es como, no, o sea, puedes estar estresado por trabajo y ir perfectamente y que te ayude a estar más en paz, ¿no? Luego hay países que, como yo siempre pongo de ejemplo, de Argentina, que nos están súper avanzados en eso, y en Argentina todo el mundo va al psicólogo, todo el mundo habla de que va al psicólogo, y al final lo normalizan y les hace súper bien a ellos, ¿no? Yo cuando viví ahí, que estuve un año viviendo, me quedé súper sorprendida y sobre todo con muchísima admiración de, oye, pues en otras cosas a lo mejor está un poco mal el país, no lo sé. Bueno, sí lo sé. Pero como seres humanos, oye, se conocen mejor que cualquier otro de cualquier país del mundo. Sí que es cierto que en España se están empezando a romper los tabúes y cada vez más gente recurre a un psicólogo, recurre a un coach, o si quieres ir a un chamán peruano, vete a un chamán peruano, con el tipo de terapia que más te apetezca. Pero cuida de ti. Cuida de ti y de tu felicidad, ¿no? Y de tu paz.
Me encanta porque creo que es un gran cierre. Siempre, siempre, siempre en este podcast ya saben que todo nace desde el amor propio. Entonces, justo, creo que la reflexión de todo esto es cuida de ti para que puedas tomar las decisiones correctas por y para ti desde el amor. Siempre, siempre desde el amor y no desde otra emoción que te estanque. Mil gracias por estar aquí, estuvo espectacular, de verdad me encantó todo lo que hablas, estoy segura que te voy a volver a invitar porque tienes que aportar.
Hay muchos temas que charlar.
Muchísimos, y me encanta que seas mi primera invitada internacional de, pues, de este lado del charco, así que gracias, gracias, y gracias a todos por seguir aquí, por seguirnos escuchando. Les voy a dejar en mi Instagram su Instagram para que la conozcan, para que vayan a ver todo lo que comparte. Y pues nada, muchas, muchas gracias.